gracias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues hoy es el día. Hoy es el día en el que los transportistas inician un paro que podría costar 600 millones de euros al día. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Centenares de camioneros se reúnen a estas horas en el Estadio Metropolitano de Madrid y alguno incluso se empieza a ver por el centro de la capital. A partir de las 10 de la mañana está prevista una gran movilización por el incumplimiento de la ley que les prohíbe trabajar por debajo de costes y porque los conductores siguen haciendo tareas de carga y descarga.
Nos pagan los precios por debajo de costos y no nos salen los números. Estamos, a ver, para un viaje ganar 50 euros o incluso algunos perder dinero, no merece la pena ni trabajar. No, lo están haciendo imposible. Vamos a tener que quitarnos los camiones, los autónomos. Nos aprietan a todos, pero demasiado a las empresas grandes.
Se estima que por cada día de parón se pueden registrar 600 millones de euros de pérdidas y eso no es moco de pavo. Por eso no todos los transportistas apoyan esta huelga. Muchos dicen que la situación respecto a marzo ha cambiado considerablemente y que ahora mismo no toca parar los camiones. De hecho, muchos aseguran que si la huelga tiene algún efecto va a ser por el miedo a los piquetes.
Muchos paramos por miedo. Nuestro camión es nuestra manera de vivir. Si te baja una rueda en un camión, como poco son 500 euros que te van a bajar el sueldo, que nadie te lo va a pagar.
A la espera de ver el seguimiento que puedan tener los transportistas de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, te cuento que en Cataluña no van a apoyar esta huelga y en Galicia no se prevén tampoco seguimientos masivos. Donde sí que habrá un apoyo importante es en Andalucía. El 60% de los transportistas allí son pymes y autónomos. En Córdoba, por ejemplo, va a haber un parón general y en Granada varias marchas por el centro. Francisco Aranda es presidente de la Organización de Transportes 1.
Afrontamos este paro con enorme preocupación por dos circunstancias. En primer lugar, se produce en la parte del año más sensible para nuestra actividad, que además llevamos muchos meses planificando. Y en segundo lugar, se suma el hecho de que las empresas ya llevamos arrastrando muchos meses con unos costes de materias primas y de energía completamente desorbitados.
Y de una huelga que empieza a otra que podría estar cerca de terminar. Los sindicatos médicos han llegado a un principio de acuerdo para desconvocar los parones en la sanidad cántabra. Sin embargo, eso todavía no pasa en otras regiones, como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Este lunes, Carlos Herrera entrevista al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ante la tensa situación que se vive en las calles y, por supuesto, también en las consultas. Teresa Fernández.
Ese preacuerdo de Cantabria se abordará hoy en la Asamblea, en el octavo día de huelgas en Cantabria. La propuesta recoge las peticiones de los sanitarios y limita a 35... los pacientes diarios. Y es que la sanidad allí estaba alcanzando ya una situación límite. Tomás Cobo es presidente del Consejo General de la Organización Médico Colegial.
Mira, aquí estamos hablando ahora mismo, tenemos médicos de primaria que están viendo, aquí en Cantabria, te digo, en Madrid será igual, pues 60, 70 pacientes al día. Insostenible.
La situación, en cambio, en Madrid no mejora. Sigue la resaca por la manifestación a favor de la sanidad pública este domingo, a la que acudieron más de 200.000 personas. Y el séptimo día de protestas en la capital amanece con varios centros cerrados y la ausencia de más del 50% de los facultativos en 34 centros. Rechazan el nuevo plan del gobierno regional y se niegan a que en urgencias se atienda por videoconferencia. Este jueves, por cierto, se reúnen los portavoces sindicales de Cantabria, Navarra y Madrid. Acudirán también representantes de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña para decidir si se reúnen a la huelga de atención primaria convocada para este lunes 21.
Sin dejar Madrid, hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto, inaugura unas jornadas de turismo en las que estará acompañada de hasta 6 altos cargos de la Moncloa. A priori, el evento no tiene demasiada trascendencia, pero se sospecha que Reyes Maroto pueda anunciar su candidatura a la alcaldía de Madrid por el PSOE. En cualquier caso, si se confirma que Maroto es la elegida por Ferraz, tendría que someterse a unas primarias en las que podrían presentarse otros aspirantes, aunque de momento no hay nombres encima de la mesa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y atención a esto, en los próximos meses las familias van a tener que afrontar un incremento masivo en el precio de las hipotecas. Así lo avisa el Banco de España en su último informe de estabilidad financiera. Alerta de que de momento las subidas de tipos se han dejado notar muy poco en la deuda de los contribuyentes. Sin embargo, se prevé que esta situación cambie en los próximos meses y se dispare el Euribor. Ahora mismo, el índice de referencia para calcular préstamos hipotecarios se encuentra en el 2,8%, su valor más alto desde 2009. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 14 de noviembre. Bajan las temperaturas en toda España y podría llover en Cantabria y en Baleares. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a que esto funcione como está funcionando. Los currantes, los insomnes, nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, nuestros panaderos, la gente que está en los servicios de emergencia, la gente que está con las grúas, la gente que está ahora mismo en las gasolineras. Un abrazo bien fuerte y entre todos pongamos en las calles a este lunes 14 de noviembre de 2022. En este programa que le hacemos la cobra a la política desde que comenzamos en 2015, nos damos cuenta que cuando ponemos en valor las historias humanas, como que nos quedamos mejor, como que es la demostración de que, a pesar de como uno lo pueda estar pasando, la vida merece la pena y merece la pena también estrujarla y aprovecharse de ella, claro que sí. Mira, hoy quiero poner nuestra segunda calle positiva del día con el Papa, porque este domingo Francisco ha almorzado con 1.300 indigentes. Después de hace tiempo, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el pontífice celebra una comida con personas sin hogar que viven en Roma. Mira, hace dos años aproximadamente que debido a la COVID, pues esto no era posible. Y por eso este domingo, pues se han vuelto a abrir las puertas del aula Pablo VI en el Vaticano. El Santo Padre está siempre muy pendiente de su diócesis y este año 2022, de nuevo, pues se ha habilitado el ambulatorio y el dispensario médico de la Plaza de San Pedro. Y fíjate, durante la semana pasada, miles de personas sin hogar de Roma pues han accedido a reconocimientos médicos generales, también a electrocardiogramas, análisis de sangre, a las vacunas contra la gripe. Y para terminar en esta jornada, pues el Papa también ha apoyado a las parroquias en su servicio de distribución de alimentos. En concreto, se han entregado 5.000 cajas de alimentos en toda la ciudad y, por último, desde el Vaticano, pues se ha anunciado que se ayudará en estos meses a las familias vulnerables que tengan dificultad para hacer frente pues a la subida de los precios de las facturas de gas y electricidad. Así que, una vez más, el Papa predica con el ejemplo y nos muestra la obligación que tenemos con aquellos que son los más desafortunados. En este año, más si cabe debido a la inflación y a la subida de los combustibles, debemos ayudar a las personas que lo necesitan. No podemos abandonarlos a su suerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE estás informado, estás escuchado, estás atendido, estás entretenido. Pero fíjate, desde las 4 de la mañana ya nos hemos bien ventilado la primera hora hasta las 6 que aparezca por aquí Carlos Herrera. Tenemos que contarte un montón de cosas. Mira, en la primera hora, por si te acabas de incorporar, estamos hablando de los coches eléctricos y los problemas que estamos teniendo en España para cambiar el parque móvil. Ya sabes, te lo contábamos en la primera hora, que a partir de 2035 estará prohibida la venta de coches con motor gasolina o diésel. Aún así, apenas se compran coches eléctricos en España. Uno de los principales motivos es que no tenemos puntos de recarga. Y José María López, que es director del Máster de Coches Eléctricos de la Universidad de Politécnica de Madrid, nos contaba esto.
Estamos un poco a la cola de los países europeos en cuanto a puntos de recarga, ¿no? Incluso Portugal está por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo.
Es que, por otro lado, en España un coche eléctrico cuesta de media unos 40.000 euros, aunque si tenemos en cuenta que los combustibles rondan los 2 euros el litro, podríamos empezar a verlo como una inversión.
Mover 100 kilómetros el coche eléctrico, pues prácticamente estamos hablando de 1 euro. Mover cualquier otro vehículo 100 kilómetros está muy por encima de este valor. Quiere decir que para el consumidor eso debería ser un dato positivo. La pregunta es, ¿por qué no se vende?
Bueno, pues de eso estábamos hablando a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contarte. Y por eso hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles te preguntamos por eso, ¿qué coche tienes? ¿Qué modelo? Si es gasolina, si es diésel, si está en tu cabeza cambiar el vehículo por un coche eléctrico, qué opinas de los coches eléctricos. Y claro, hay cientos y cientos de mensajes que poco a poco los vamos leyendo hasta las 6 de la mañana en este lunes 14 de noviembre de 2022. Hacemos radio en directo en el día de San Pablo, Fidel y Renovato Obispos, donde en unos minutos pues vamos a hablar de los fraudes en Internet, de la ciberdelincuencia que ha ido aumentando exponencialmente según hemos ido pues adaptando la tecnología a nuestra vida. Y es que hay muy pocas actividades que hoy no necesiten de un tratamiento en la red. Y como nada es perfecto, pues unas veces por ignorancia de la víctima o por fallos en la seguridad del ciberespacio, los delitos no paran de crecer. Bueno, atención ponedor, porque en unos minutos te vamos a contar cuáles son los más comunes en este momento. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 menos 10 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Va a estar con nosotros Alfonso García, él es nuestro experto en motor y con él conoceremos las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar, entre otras cosas, ¿qué se necesita para optar a alguno de los 3.500 empleos directos que Volkswagen va a crear en la gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Sagunto? Es que hoy tenemos todo relacionado.
Hoy es lunes, hoy es día de motor y el día en el que además han comenzado la movilización y los paros de los camioneros por la huelga que han puesto en marcha desde las 12 de la noche. Así que los transportistas que están en la huelga, un abrazo y nuestro apoyo desde aquí, desde Poniendo a las Calles. El tiempo para la jornada, Diego Pinilla, viene un poco rebelde. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Llegamos a mediados de noviembre y para este lunes tenemos que hablar de un nuevo frente. Un frente que se desplazará de oeste a este y que dejará nubosidad abundante y precipitaciones en el área cantábrica. Las precipitaciones pueden extenderse, aunque eso sí de forma más débil, a la meseta norte, el oeste de la meseta sur y del sistema central y el alto Ebro. En cuanto a las temperaturas, comentar, Pulpo, que subirán ligeramente en Canarias y también en el área mediterránea, pero bajarán con claridad en el resto de la península, con algunas posibilidades de heladas débiles en el área pirenaica. La chaqueta de oro de hoy la comparten Teruel y Soria, con 4 grados de mínima previstos para este lunes.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que ahora mismo nos cuentan pues en qué andan liados. Antonio Aranda Nicolás acaba de mandarme un mensaje a través de Facebook. Me dice, muy buenos días, Poniendo las Calles. Ahora mismo estamos empezando la jornada yendo a recoger los enseres que desechan las familias y los llevamos a las plantas de reciclaje RSU. Pues Antonio Aranda, gracias por esta información y mucho ánimo. Estás currando y estás levantando España. Hay otros ponedores que en vez de escribirnos, lo que quieren es mandarnos una nota de voz y lo han hecho y suenan así de bien.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Y a todos los ponedores, un saludo de Corea otra vez. El cocinero, ahora aquí otra vez de nuevo.
Qué grande.
Pero bueno, nos vamos para Sevilla en un mesecito. Viaje de negocio para comprar cositas. Venga, un saludo a todos los ponedores. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo B y equipo. Soy Ángel Antonio de Coveña. Soy ponedor.
Hola, Ángel Antonio.
La alegría me da irme a mi camión de nuevo por aquí, sintonizando de nuevo el programa, poniendo las calles. Son ponedores los que al despertar ponen las calles. ¡Pulpo! Hola. Juan Carlos desde Madrid. ¡Soy ponedor!
Bueno, muchísimas gracias por este cántico y sobre todo ese grito con mucha fuerza de soy ponedor. Es como realmente los mensajes cogen más fuerza, cerrándolo con un soy ponedor. Si nos quieres dejar una nota de voz para que la escuchemos mañana a esta hora, lo puedes hacer en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque lo eres y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Enseguida leemos mensajes de lo que opinas de los coches eléctricos, si estás preparado o no para hacerte con uno de ellos y conocer cómo es tu vehículo. Gregorio Toma Toma, Eloy Jiménez, Federico Muñiz Rasilla y Javier de Juan ya nos siguen en Facebook. You take the weight off of me. Pues los mensajes no dejan de recibirse aquí, vea, y es un no parar. Sonia Rabina Costa acaba de escucharlos, dice: Pulpo, en cuanto a los coches eléctricos, pues nada, inviable un coche eléctrico hoy en día con esos precios. Es una vergüenza, igual que los precios por una vivienda.
Claro, Teófilo Amores dice que él tiene gasolina, uh-huh, y dice: yo espero que terminen derogando esa norma, que al final no se ponga en marcha, dice, porque la electricidad es más cara que la gasolina en algunos momentos. Dice: bueno, de todos modos, yo para esa fecha, Pulpo, si llego, tendría ya 84 años y supongo que iré andando en patinete o en silla de ruedas. Eso sí, sí, no he dejado ya este mundo. De Navarra, Navarro, dice: yo tengo un Mondeo de gasoil del año 2000, uh-huh, mientras que pase la ITV, en principio yo no tendría que tener ningún problema. Claro. Esto de la Agenda 2030 es todo un cuento, uh-huh, y es el colmo que los países que más contaminan se lo pasan por salvo hacia, uh-huh, la parte, mientras que el resto tenemos que plegarnos. Calvo nos cuenta: yo tengo diésel de hace 15 años y la verdad es que no lo voy a cambiar, uh-huh, con lo cara que está la luz y con lo difícil que es recargarlos. Que me lo pague el gobierno si están interesados en que lo cambiemos. Uh-huh. También Juan Muñoz, él tiene un diésel. Dice: yo creo que no se va a poder cumplir esta normativa. Uh-huh. El coche eléctrico de momento es un timo. Y él dice, además, existían hace más de un siglo. Eran muy lentos y no eran capaces de sacarles el rendimiento que se esperaba y por eso al final terminaron imponiéndose los de combustión.
Uh-huh. Déjate ese par de mensajes para ahora, Bea. Déjame recordar los ponedores que nos pueden seguir a través de facebook.com/poniendolascalles, que si lo hacen me va a aparecer el nombre aquí y yo voy a mencionar uno a uno pues a los ponedores que lo hagan. Rafael Fernández lo acaba de hacer, así que Rafael, bienvenido y muchísimas gracias. Nos ayuda muchísimo la gente que lo hace porque es una manera de dar a conocer este programa de radio en cualquier franja horaria y yo lo agradezco un montón, con lo cual te pido, te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles en el día en el que estamos hablando si realmente estamos preparados para tener un coche eléctrico, si hay algún ponedor que posea ya uno, que nos cuente su experiencia, porque los datos que estamos recabando y que estamos dando a conocer en el día de hoy nos están diciendo que los ponedores, la comunidad de ponedores, no están muy por la labor.
No, Juan Luis, por ejemplo, que tiene un Lexus 300 híbrido gasolina y que pienso que a los eléctricos todavía les faltan postes y perfeccionarlos mucho más. O Enrique, que dice: yo tengo uno de gasolina del año 64 y un híbrido. El eléctrico lo veo una estafa. Ah, eso sí, están los de hidrógeno, que van a ser el futuro.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros haciendo radio mientras acompañamos a la gente que está trabajando y a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Y además en este programa de radio contamos cosas súper interesantes. Fíjate, tengo un estudio en la mano que quiero compartir con toda la audiencia y es que el año pasado hubo un 6,1% más de delitos informáticos respecto a los datos registrados durante el año anterior. De ellos hay que decir que el 87,4% corresponde a fraudes informáticos, según el último informe sobre la cibercriminalidad en España, una situación que convierte potencial víctima a casi toda la población. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles queremos poner nuestra mirada en los 5 ciberfraudes que más se están utilizando por parte de los delincuentes. Contamos con Jordi Serra, que es profesor de los estudios de informática multimedia y también de telecomunicación de la UOC. Hola, Jordi Serra, muy buenos días, buen día.
Buenos días, Hugo.
Gracias, lo primero por el madrugón y segundo por toda tu sabiduría que vas a compartir hoy con todos los ponedores de calle. Yo no sé si con los datos que tenemos ahora mismo en la mano, los ciberdelincuentes podemos decir que descansan o no descansan.
No descansan. Es que ya no es que sea un chaval, que no nos podemos imaginar un chaval aquello que llega a su casa y empieza a buscar dónde atacar. No, ahí hay empresas con sus horarios a las 8 horas de trabajo y que dejan encargos a los siguientes pues para atacar y están muy especializados en temas muy concretos cada uno.
O sea, me estás diciendo que hay naves, que hay oficinas, que hay en residencias a lo mejor cargado de ordenadores y de personal con diferentes turnos que se dedican simplemente o total nada a delinquir.
Sí, únicamente a delinquir. Es decir, han llegado a lo que es Europa del Este, Asia, han llegado a crear empresas donde pues hay gente muy especializada, las van a buscar a universidades o academias muy especializadas en un solo tema, es decir, a lo mejor en buscar información por internet. Otra persona es especialista pues, en buscar vulnerabilidades en sistemas de la red. Otro es en el engaño de personas. Y entonces, bueno, cada uno va haciendo su trabajo y se lo pasa al siguiente equipo. Uh-huh. Y así estamos funcionando actualmente.
Uh-huh. Porque con los datos que estáis manejando ahora mismo, Jordi, ¿cuáles piensas que son los motivos que hacen que cada vez pues haya más delitos? Porque hay gente que está pensando en el mal en vez de estar pensando en el bien.
Bueno, actualmente ya mueve mucho más dinero la ciberdelincuencia en general que el narcotráfico. Con lo cual, bueno, pues ¿no? Nada más se puede hacer desde casa, como que existe, ¿no? Sin tener que desplegar mucha infraestructura, con lo cual es muy, muy, muy rentable, extremadamente rentable.
Claro.
¿No? Por el phishing, podemos enviar phishing a millones de personas desde casa y, bueno, pues nada, ni que sea que el 1% de lo que hemos enviado nos contesten, pues ya ganamos dinero.
Ya. Esta gente, claro, es que lo que no tiene son vísceras, en el sentido de cuando ven en la televisión los reportajes en los que aparece pues las unidades de la Guardia Civil o de la Policía Nacional con todas estas investigaciones de gente que ha sido pues directamente atracada, digamos, y no ven que es perfil de gente de bajo poder adquisitivo, y a ellos les da igual, ellos solamente se dedican a pensar en cómo poder sacar dinero al común de los mortales.
Sí, lo único que buscan es dinero. Y si no hay mucha gente que piensa, dice, bueno, yo no soy el objetivo porque no tengo dinero, no soy nadie, no soy conocido, pero no. O sea, tú te conectas a internet por una puerta que nadie sabe cuál es, ¿no? Claro. En ese momento, y mañana será otra. Con lo cual, los ciberdelincuentes lo que hacen es atacar a todo mundo, les da igual quién sea. Y si no te pueden sacar dinero, pues a través de tu dispositivo atacarán a otra persona para esconderse ellos. Uh-huh. Y ¿sabes? O sea, al final lo que hacen es son puentes pues diferentes dispositivos para que no les puedan encontrar, no les podamos encontrar quién ha sido el origen de este ataque, ¿no?
Uh-huh. Quizá un poco es la indisciplina que hay, ¿no? Las normas de juego que hay en internet, porque si hubiese un poco de mano dura, más de control, Jordi, igual esto se podría erradicar.
Sí, bueno, ya viene por la definición de internet, ¿no? Internet uh-huh. se diseñó en los años 70 pues para eso, ¿no? Para que si pasaba algo en una línea, pues podríamos ir por otra, ¿no? Independientemente, que los usuarios no tuvieran que configurar nada.
Yeah.
Eso ligado a que los estados, ¿no? Hay muchos estados muy opacos, aquí en Europa, por ejemplo, pues sí, ¿no? Hay una colaboración a nivel de Interpol, a nivel de policías y de juzgados, que claro, que a la que le pides a alguien de Europa del Este o Asia que digan que quién hay en detrás de esta conexión, que han atacado, le han quitado dinero a un pobre abuelo, bueno, pues no, lo más normal es que no te contesten, y si te contestan, pues o te contestan mal o te dicen que no piensan dedicar tiempo a eso.
No, desde luego que no. Y además que los fraudes, los engaños que hay, ya no es que estemos hablando de pequeñas cantidades, es que ya hay atracos a mano armado, que se puede decir, ¿no?, a través de la red. Gente que tiene que depositar pues 600, 800 euros en pequeñas operaciones, y eso es, también es mucho dinero.
Sí, no, y más dinero. Hay ataques a empresas engañando, ¿no?, haciendo ver que son una persona interna de la empresa y sacan bastante dinero. No hablamos de 800, sino de miles, de centenares.
Uh-huh. Hay gente que se piensa, Jordi, que a él no le va a pasar nunca.
Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? A él no le va a pasar nunca hasta que le pasa. ¿No? O sea, no es... ya lo he dicho antes, es decir, nosotros conectamos internet por una puerta y no es como en la vida física, que tenemos una puerta y una casa y sabemos dónde está, ¿no? Internet, bueno, pues un día tenemos una puerta de acceso y otro día tenemos otra puerta de acceso, que es completamente diferente, dependerá de nuestro servidor, ¿no? Uh-huh. Un proveedor de servicios. Y el ciberdelincuente no lo sabe, es imposible saberlo, menos de que sea una empresa grande, ¿no?, que tenga información publicada y tal. Pero la persona de pie no es que sea objetivo, es que somos todos, ¿no? O sea, uh-huh. todos tenemos algo en el banco, todos tenemos una visa, ¿no? Todos tenemos lo que sea,
sí.
Y si no tenemos nada, pues somos la puerta hacia otra persona para que nos echen la culpa a nosotros y no a los ciberdelincuentes.
Estamos poniendo las calles en esta mañana con Jordi Serra, que es pues ni más ni menos que profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Está madrugando y levantando España con nosotros. Jordi, una cosa que me llama muchísimo la atención son los nuevos timos, ¿no? Los nuevos ciberdelitos que se llevan a cabo cada día en nuestro país. El Bizum inverso, por ejemplo. ¿En qué consiste, Jordi? ¿Cómo podemos actuar?
Sí, muy rápidamente. O sea, cuando nosotros, ¿no?, salimos por ahí, lo pagamos en, pagamos una persona, paga toda la consumición del grupo, entonces, bueno, pues pedimos, ¿no?, a través del Bizum, pagamos todos a esa persona que ha hecho el cargo, ¿no?, con su tarjeta de crédito. Uh-huh. El Bizum, ¿no?, el Bizum normal es, bueno, pues yo le doy el dinero, le envío el dinero directamente, o lo que sea, o a lo mejor un cumpleaños, ¿no?, lo que sea. Yo le envío el dinero a tal persona, ¿vale? El Bizum inverso al revés, es la persona que ha pagado la que reclama el dinero a los demás, ¿no? Entonces, los ciberdelincuentes lo que hacen es, pues te tengo que dar este dinero, te pago este dinero, ¿no?, o te quiero comprar algo, lo que sea, y nos mucha gente no se da cuenta, ¿no?, porque lee rápido y lo que interpreta es que va a recibir un dinero cuando lo que está haciendo es reclamar un dinero.
Claro.
En el momento en que, no sé, por eso viene lo del inverso. En el momento en que le decimos que sí, pues lo que estamos haciendo es de nuestro dinero le enviamos a su dispositivo. Y no hay marcha atrás. En este caso no hay marcha atrás. Bizum no tiene posibilidad de ir marcha atrás.
Madre mía, Jordi, ¿qué cosas ocurren? Y sobre todo, que no sé...
Sí, hay que ir con mucho cuidado.
Con mucho cuidado. Somos muy ingenuos, ¿verdad? Somos muy ingenuos.
Bueno, las prisas.
Y que no estudiamos muchas veces las cosas que hacemos, ¿verdad?
Sí. Bueno, con un poco más de tranquilidad, ¿no?, en esta vida.
Dicen que el timo de Wallapop también está funcionando mucho. Me está diciendo Margarita, que nos está escuchando ahora mismo desde Oliva, en Valencia. ¿En el Wallapop también hay engaños?
Sí, el Wallapop es la tienda, ¿no?, online, donde para poder comprar. Y entonces lo que se hace muchas veces es, pues eso, ¿no?, la gente se hace ver que se interesa por un producto, sí, que tú tienes publicado en Wallapop. Entonces dice, bueno, pues te lo voy a pagar. ¿No? De lo quiero, lo quiero, ya lo he visto, no sé qué, y te lo voy a, pero vamos a salirnos de la plataforma de Wallapop para no pagar a través de aquí porque nos van a cobrar una comisión. Bueno, total, que hacen un engaño para salir fuera. Entonces lo que te hacen es eso, ¿no? Intentan pues pedirte la tarjeta para que te hacen un abono en la tarjeta de crédito o el número de corriente a corriente para hacerte un abono allí, ¿sabes? Te engañan un poco para decirte, bueno, pues para que tú les des los datos del banco o te hagan un Bizum inverso o una cosa así para engañarte, para no hacer la transferencia a través de la plataforma de Wallapop. Uh-huh.
Es que
porque además tampoco queda constancia, no queda constancia del pago, no queda constancia de nada.
Uh-huh. Por lo que nos estás contando, Jordi, lo que veo es que si nos están engañando y, bueno, pues atracando, digamos, desde Bizum, también lo están haciendo desde Wallapop. No me digas que también nos sucede lo mismo con TikTok, con los bitcoins, incluso con WhatsApp. O sea, ¿podría pasar todo eso?
Sí, bueno, al final son engaños, ¿eh? El tema del WhatsApp sí que está muy, muy llevándose mucho, está flotando mucho.
¿Pero WhatsApp cómo?
Es un mensaje. Sí, te envían un mensaje de un número desconocido, tú no lo tienes en la agenda, te envían un número desconocido, en principio no lo puedes bloquear porque no sabes quién es.
Claro.
Te recibes un mensaje y te... bueno, si tú tienes información, ¿no?, a veces te ponen, pues soy tu prima o soy tal, ¿no?, porque a lo mejor te investigan un poco en Facebook. Y si no, te dicen, adivina quién soy, ¿no? Y bueno, tú a lo mejor, pues dices, no sé, ¿no? Y a lo mejor ya te contestas, soy tu prima. Entonces ya empiezan a, ¿no? Entonces dices, ¿qué prima, no?
Mi
prima,
sí.
Sofía, ¿no?, lo que sea. Entonces el otro dice, sí, soy tu prima. Sofía, me han robado el bolso, me han robado la cartera, me han robado el teléfono, estoy con un amigo, envíame dinero porque no puedo volver a casa a través de un Bizum a este número de teléfono. Y claro, evidentemente no está con nadie, ni si es tu prima ni es nadie. Lo único que hace es engañarte para decirte que le han robado todo, que no hace falta que le llames a su número de teléfono porque no lo tiene, que se lo han robado, que por favor le envíes dinero a través del Bizum a un número que es el de los ciberdelincuentes. Y hay mucha gente que envía dinero porque se lo cree, ¿no? Es decir, como... Te van sacando a ti, ¿no? O sea, tú les vas dando información para que ellos se vayan autoconvenciendo de que quién son. Al final que acabas convencido de que es tu prima, o tu familia que sea, para más es un poco lejana, para que no sea alguien de la familia directo, para que no puedas ver, ¿no?, no puedas estar en casa. Y entonces, pues, dice que está, que sigue de viaje, que está fuera, que tiene que coger el tren, no tiene que hacer, no puede volver. Uh-huh. Bueno, por eso.
Hay gente que recomienda mirar en internet si ese número ya tiene alguna que otra denuncia encima, que de esa manera te puedes hacer una idea si es un número sospechoso. ¿Eso es verdad?
Exacto. Bueno, no en todos los casos, ¿eh? Pero en algunos sí. En algunos sale porque, bueno, aunque ha recibido. Hay páginas de abuso que le llaman. Entonces, bueno, pues hay gente que si ha recibido una cosa de estas y se da cuenta, pues lo puede subir, ¿no? Es decir, uh-huh. Yo he recibido de este número de teléfono, tal. Pero bueno, que no esté allí no implica que sea bueno.
Uh-huh. Claro, ahora
tampoco. No, lo podemos comprobar, pero no nos fiemos si no está.
No, desde luego. Yo creo que la clave de todo también es que tengamos una buena contraseña en el teléfono, una buena contraseña en nuestras cuentas del banco y, sobre todo, no ser un poco, no sé, cautos, ¿no? Tenemos que ser cautos y no fiarnos de la primera cosa que nos estén pidiendo, solicitando a través del teléfono.
Sí, ya lo he dicho siempre, ¿no? Las prisas, el problema, ¿no? Que vamos justos de tiempo ahora a primera hora, ¿no? Vamos todos para arriba y para abajo corriendo y bueno, si te llega en un momento un mensaje, si te llega con tiempo, ¿no? En casa y ya lo piensas dos veces, uy, ¿por qué me pides el dinero, no? En cambio, si te pillan, yo qué sé, en el metro o lo que sea, oh, mi primo claro. No puede llegar, tiene que ir al trabajo, lo que sea, va, y le haces, ¿no? Te lo preparan para que le hagan un vídeo inverso, dices, clica aquí que ya te lo preparan y me enviarás el dinero. Y bueno, pues eso, ¿no? El problema es que depende el momento y la circunstancia, pues podemos caer o no podemos caer.
Jordi,
pero claro, pero bueno, ni bien, solo con que caiga una persona de los muchos que le envían, pues ya han hecho uh-huh. ya han hecho negocio.
Jordi, tú tienes una responsabilidad muy importante porque tú todos los días, frente a un montón de alumnos, pues te escuchan y tienes que disertar un montón uh-huh. de información. ¿Cómo les blindas ante los peligros que tiene también la red de redes?
Bueno, pues eso, ¿no? Un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Es decir, un poco de sentido común a la gente, ¿no? Lo que explica siempre, puedes explicarles. Nosotros, yo doy clases a un alto nivel, estamos en un máster, uh-huh. Y entonces, bueno, son gente que ya conoce, pues, internet, sabe cómo funciona, entonces es diferente, ¿no? Pero, bueno, pues, sobre todo, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, el sentido común. El sentido común de no creernos absolutamente todo. Porque muchas veces eso, ¿no? Nos pilla en un momento malo, ha pasado con la familia, una desgracia, lo que sea, y no damos, no estamos pendientes de eso, ¿no? Estamos pendientes de otra cosa y no lo queremos sacar de encima, a lo mejor rápido y decimos que sí, y ya está.
Pues ya
tenemos. Y ahí es donde nos cogen.
Claro. Desde luego que sí, nos quedamos con tu pauta, con tus consejos para que nuestros ponedores no caigan de todas las cosas que se pueden encontrar en la red. Te mando un abrazo, Jordi, y las gracias, que aunque seas profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, a partir de ahora ya puedes decir que también eres un ponedor de calles.
Muy bien, perfecto.
Vale, bueno, cuídate.
Gracias.
Hasta luego, Jordi. Adiós. Supertramp sonando en Poniendo las Calles a las 5:34 de la mañana, 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por ayudarnos a ponerle las calles a esta jornada. Rosario CF nos acaba de seguir, Eduardo González, Tere Dávila Goya desde La Laguna, Jorge Daína también, Marcos Gutiérrez Ruiz, Alejandro FS y Gregorio son ponedores que le acaban de dar a me gusta y a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Y esto es un no parar. Ponedor que ahora mismo me está escuchando es ponedor que muta y que a partir de las 6 de la mañana se queda escuchando al gran Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
La verdad es que bien, con frío, pero bien. Hemos pasado un poco de fresquete, pero falta hacía, ¿eh? Que estábamos también un poco saturados de calor.
Es verdad, el sábado hizo peor tiempo que ayer domingo. Ayer hizo bastante sol, pero la gente ha aprovechado, ha hecho un montón de cosas. Ha habido gente que hasta se ha manifestado.
Sí, eso es verdad, bien tirado, la verdad. Parece que el frío no ha impedido la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid. Es uno de los temas, desde luego, que vamos a hablar. Porque la verdad, Pulpo, para ser lunes tenemos un día bastante movidito. Sí, los transportistas han empezado la huelga. Uh-huh. Vamos a comprobar el seguimiento que tienen estos paros. Ayer, como decías, pues el enfado sanitario va creciendo, el suflé del enfado sanitario. Denuncia que faltan médicos, que no hay sueldos decentes en la Comunidad de Madrid, pero parece ser que eso es un problema que también se extrapola en España.
Pues te iba a decir, como en la mayor parte de las comunidades autónomas de España.
Sí.
Pasa que en Madrid se ha movilizado la izquierda contra Ayuso utilizando la sanidad. Punto. Sí. Y ya está.
Tal cual, lo has definido perfectamente. Una manifestación multitudinaria en Madrid que denuncia la situación. Los partidos de izquierda ven la oportunidad perfecta para sumarse a ella y así atizar a Ayuso. Pero cabe decir, Pulpo, sí, que aunque las competencias de sanidad, igual que las de educación, están traspasadas a las comunidades autónomas, uh-huh, el gobierno central también puede fijar una subida en el salario base de los médicos.
Uh-huh. ¿Y por qué no lo hace?
Claro, al gobierno central nadie le dice nada de todo este asunto y también mantiene la boca cerrada. Se le dice a Madrid. Así que hoy toca hablar de todo esto con el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que nos va a visitar a partir de las 6. Uh-huh. Pero, como sabes, no es la única huelga de la que estamos pendientes. También estamos pendientes de los transportistas. Vamos a tomarle el pulso a estos paros que han convocado desde primera hora. Claro. Y nosotros nos vamos a desplazar hasta Mercavalencia y hasta Mercamadrid, a ver cómo está el trajín de camiones y furgonetas por allí.
Hombre, aquí nos han llamado unos cuantos de que, bueno, que eran asalariados y estaban currando, pero apoyando la huelga, cuidado, ¿eh?
Claro, es que hay un poco de todo. Nosotros hemos hablado con muchos transportistas y los hay que apoyan la huelga, los hay que no la apoyan, los hay que van a trabajar pero se van a desplazar a la manifestación para apoyar a otros compañeros. Uh-huh. Hemos hablado con presidentes de patronales, con economistas, para que nos cuenten cómo puede afectar estos paros al Black Friday o a las compras de Navidad, que están a la vuelta de la esquina. Uh-huh. O sea que tenemos un análisis bastante completo de por qué se convoca y qué puede provocar esta huelga de transportistas, Pulpo. Uh-huh, y por último, vamos a hablar de la siguiente jugada que tiene pensada el gobierno tras haber hecho efectiva la reforma en el delito de sedición. Según ha podido saber la cadena COPE, ahora Sánchez quiere meterle mano también al delito de malversación. Delito por el cual están condenados, por ejemplo, Puigdemont. Lo cual aclararía bastante el futuro del fugado catalán. Uh-huh. Esta noticia es muy importante. La cadena COPE tiene información relevante al respecto, Pulpo. Y a partir de las 6 lo vamos a contar con Carlos Herrera.
Bueno, estaremos muy atentos porque esto no, incluso hasta nos enfada. Te tengo que decir la verdad. Esto no, este tema de lo que está ocurriendo con respecto a Cataluña incluso no, nos enfada con lo que quiere hacer Sánchez o con lo que ha hecho Sánchez.
Absolutamente.
Bueno, Gonzalo, pues nada, disfruta del lunes que viene calentito, ¿eh?
Esperemos que sí, porque la actualidad la verdad es que no sé si nos va a dejar disfrutar, pero esperemos que sí.
A por ello, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora, Gonzalo. Estamos a tan solo, no puede ser, ¿eh? Estamos a tan solo 49 ponedores de alcanzar los 83.000 seguidores en Facebook. Un empujoncito, chicos, chicas, un empujoncito más para alcanzarlos, a ver si en esta semana lo conseguimos. Con 49 personas que le den a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles, lo vamos a conseguir. 83.000 seguidores solamente en la página de Facebook. No es la audiencia del programa, ni muchísimo menos. Es la cantidad de seguidores que nos siguen a través de la página de Facebook. Con 49 personas que le den a seguirnos, lo conseguiremos. Tenemos toda la semana para alcanzar esa cifra. Son 38 las 5 y 38 las 4 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos, Pepe Domingo, pues a toda la gente que está trabajando y en lo que está trabajando y desde cuándo está trabajando. Eso es un no parar de recibir información. Por ejemplo, nos da los buenos días, Bea, tanto a ti como a mí. Juan es un vigilante de seguridad que está en una petrolera de Tarragona. Dice Pulpo, yo soy de los de la Placa Blanca. Un saludo a todo el equipo.
También ha escrito en Facebook madrileño Levantino. Dice, oye, soy Julio y trabajo en una estación de servicio en una gasolinera cubriendo turno de noche. Soy ponedor.
Qué bien, qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días a toda España.
Ole.
Aquí Juan Palomares Peña, de profesión chofer, conductor.
Muy bien.
Una quinta rueda. Y aquí bajo, dirección Madrid. Y yo soy ponedor.
Genial, muchísimas gracias.
A pasar buen día. Os
estupendo.
Quiero.
Muchísimas gracias, hermano. Nos da los buenos días, pues Pedro, que ahora mismo está de ruta por la zona de Huesca en dirección a Barcelona, nos manda un abrazo para todos los ponedores. Dice: yo, Pulpo, soy conductor asalariado.
Álvaro Jiménez, que va camino de Vigo desde Sevilla, pasando por Portugal. Toda la noche dándole a los pedales.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy Jesús.
Hola,
de
Jesús.
Valladolid. Qué grande que te oye todas las noches. Un abrazo, campeones.
Qué bien. Muchísimas gracias. Raúl también nos escribe, nos da los buenos días. Nos manda un saludo a todos los de La Rosca de parte del Tubi de Valencia. Y, como no, a todos vosotros y a los que nos escuchan.
Dice Juan Romero, que está en Estepa. Soy uno de los de la placa blanca, a Pulpo, deseando que lleguen todos los días las 4 de la mañana para escucharos.
Qué maravilla.
¡Ey! ¡Buenos días, Pulpitos! Hey,
hola.
Y especial a ti, Pulpo.
Uh-huh.
Pues nada, aquí José, el camionero, aquí de Rutica, de Coslada a Vigo, y bajamos alimentación, subimos paquetería. ¡Venga, Pulpos y Pulpitos! Pasarlo bien y ser buenos. ¡Soy Ponor!
Me encantan estos mensajes que nos dejáis a través del 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Configúratelo, guárdatelo. Tus amigos de Poniendo las Calles, nos dejas notas de voz y nosotros las preparamos para compartirlas a través de la radio. Estás en la cadena COPE y fíjate, todos los días durante esta semana hemos decidido que Luz Casal sea nuestra artista de la semana. Siempre durante estos 5 días vamos a coger una gran canción de Luz Casal y vamos a recordar un gran acontecimiento que vivíamos en España. Si la canción de hoy pues pertenece a un año en concreto, el 1985, pues nos vamos a ver qué ocurrió en ese año, que sea un acontecimiento, pues por lo general solemos escoger cosas positivas, pero también nos tenemos que acordar de cosas que nos llegaron al corazón y con las que sufrimos un montón. Hoy vamos a recordar que en ese 1985 se perpetró un fatídico atentado de la yihad islámica en el restaurante El Descanso de Madrid. La Casa de las Costillas, espectacular restaurante donde se comían eso, unas costillas increíbles. Había mucha gente de la base norteamericana de Torrejón de Ardoz y yo creo que iban a por ellos. Hay que recordar que este ataque dejó 18 muertos y 82 heridos.
Hemos pasado la noche contando cadáveres, contando heridos. Las palas excavadoras acaban de retirarse hace unos instantes y ahora al ruido, al ajetreo nocturno de los bomberos y de las palas excavadoras, sigue este silencio.
Y fíjate, en ese año, en 1985, nuestra protagonista de la semana, en nuestra máquina del tiempo, publicaba Luz 3. La artista había ido ganando popularidad al colaborar con grupos y artistas como Leño, también Miguel Ríos. Y en ese momento, pues sus canciones lo que hacían es que empezaban a sonar en países como Alemania y Francia, pero fue con este álbum con el que Luz Casal se posicionó como la voz femenina más importante del rock español. Hoy escuchamos Rufino, un tema de Carmen Santonja, la que era el 50% de Vainica Doble. Esta es una de esas canciones que ayudan a levantar el día. La pasada semana Luz Casal cumplía 64 años. Sube la radio y disfruta. Gracias por estar en COPE. la música de fondo de Luz Casal, doy la bienvenida a Juan Carlos Mo, que nos está escuchando desde Puerto de Sagunto. Juan Carlos, un abrazo bien fuerte y gracias. Rosario Recio, Manuel Torres, Angelina Almeida, también Juan Francisco Gómez, Eduardo García Jiménez, ponedores que nos están siguiendo. Frank Quirós, José Leocadio Ortega, Manuel Taboada, Cristina García García, La Botica de Entrevías, Edu Bermúdez Bazán. Vea, esto es un no parar de ponedores que nos están escribiendo. Un par de mensajes sobre los coches eléctricos, por favor.
Sí, sí, Alonso Romero dice: para esas fechas yo espero no tener que depender de ningún vehículo que no sea transporte público. Pulpo, cada vez estoy más harto del coche, ahora lo uso solo lo imprescindible para el resto de los desplazamientos: el autobús, el tren, la bicicleta y claro, las dos inseparables piernas que tengo. Y Juan José nos cuenta que él tiene un Dacia Docker de gasoil del año 2014 y dice: oye, que me va de maravilla con sus 159.000 kilómetros cumplidos este mismo domingo.
Esto es un no parar de recibir mensajes. Estamos poniéndole las calles a este lunes 14 de noviembre de 2022. Trinidad Caldera González, Antonio Rivas San José, Gabriel Vilar, Francisco González Cuarteto, Cefe Mogollón, también Ramón Bódalo Vitoria, Gabriel Román, Luis Cortijo. ¿Qué cantidad de gente está como tú poniendo las calles? ¿Y sabes qué? Levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Creo que nuestro compromiso es claro. Es que
no se reforma el delito de sedición, es muy importante lo que le digo. Se elimina y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos.
COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
También viene a poner en cuestión una reforma del artículo 155 de la Constitución Española.
Es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público. Declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora llega el momento dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me entero que la semana pasada nos alegrábamos de la confirmación de la construcción de la gigafactoría de baterías por y para los coches eléctricos en Sagunto, pero nos estamos preguntando qué se necesita para optar a alguno de los 3.500 empleos directos de Volkswagen.
Sí, la fábrica de baterías Gigafactory Valencia ofrecerá puestos de trabajo donde los más demandados serán los electromecánicos. Como requisitos generales pedirán tener un ciclo de grado medio o superior de automoción. Además exigirán contar con conocimientos como por ejemplo de autodata, aplicaciones informáticas y una experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Y por supuesto imprescindible el permiso de conducir para desplazarse al centro de trabajo. En la planta de baterías de Sagunto se necesitará empleados para el proceso de fabricación y en distribución. Más información en Volkswagen Group España Distribución. Decir que Sagunto cuenta con oferta de formación profesional y universitaria, un clúster de innovación y un parque de proveedores.
Fíjate, hoy en Poniendo las Calles, Alfonso, estamos hablando de los coches eléctricos, si nuestros ponedores ya tienen uno, si lo van a adquirir, si tienen coche de gasolina o de diésel, pero nos ha escrito Leonardo desde Zaragoza y dice: Pulpo, me acabo de comprar un coche eléctrico y tengo una duda. Pásasela a Motorman, por favor. ¿Cada cuánto tiempo tengo que cambiar los neumáticos? ¿Duran lo mismo que en un coche de combustión?
A ver, Leonardo, buena pregunta. Como los coches eléctricos son más pesados que un diésel o un coche de gasolina, debido a la batería, esto hace que los neumáticos de los vehículos electrificados sufran más, sobre todo en frenada y en el arranque. Igualmente, los coches eléctricos entregan mayor fuerza, y esto se traduce en mayor esfuerzo y desgaste de las ruedas, así como las frenadas regenerativas para recuperar energía, para recuperar electricidad. Por todo lo anterior, el periodo de vida útil es de 5 años o el estado, desgaste y profundidad del dibujo. Eso sí, habrá que respetar siempre y tener muy en cuenta las medidas y el índice de carga.
Y ya la última pregunta, porque vamos muy mal de tiempo, toca hablar de las novedades de la semana, en este caso, Alfonso, del nacimiento de nuevas marcas de automóviles, en concreto de una de ellas que es 100% española, se llama Liux.
Sí, en tiempos de crisis, la nueva empresa española se llama Liux, que tiene su sede en Santa Pola, Alicante, que han presentado su primer coche eléctrico de tamaño compacto, de 4,6 metros de longitud, con modularidad de baterías Panasonic, y donde las principales piezas de carrocería y chasis del vehículo dejarán de ser de chapa para fabricarlas en composites biobasados, similares a los de fibra de carbono, pero con origen vegetal textil para muchos elementos. Su primer modelo, el Lius Animal, contará con motor 100% eléctrico y con posibilidad de añadirle un motor de combustión para aumentar la autonomía eléctrica, con un consumo medio de 2,5 litros, con potencias de 180 y 220 caballos y autonomías de 300 o 600 kilómetros. Más adelante, su fábrica producirá un segundo proyecto, un coche urbano de 2,5 metros, tamaño Smart, y la fábrica, que se empezará a construir en enero, empezará a producir sus primeros coches a lo largo de 2024. Se calcula que sobre unas 5.000 unidades. Y la otra nueva marca, Pulpo, se llama Ampere, una nueva marca de automóviles francesa de coches eléctricos puros, mientras que la marca Power, que ofrecerá la más tradicional de Renault con mecánicas convencionales o híbridas de bajas emisiones. En el caso de Ampere, trabajará junto a la empresa de telecomunicaciones Qualcomm y Google con Android. Contarán con 6 modelos 100% eléctricos. Y por último, el grupo Renault pondrá en marcha el proyecto Horse, una sociedad con el gigante chino Geely para crear un proveedor líder común en tecnología eléctrica.
Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo me voy precisamente poniendo esa sintonía. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Un abrazote, gracias. 5:50 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros, para los ponedores. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Ayer me comí unos níscalos que preparé yo porque me los regaló mi amigo Alberto Rosado. Anda. De las Navas del Marqués, que no te lo puedes ni imaginar. Son níscalos con patatita, con un montón de pimentón y con un poquito de vino tinto.
Mira qué bien.
Tú no eres muy de níscalos, ¿eh?
No, ¿verdad? No. Eso lo has leído tú en alguna parte, ¿no?
He leído en el libro gordo de Petete. ¿Te acuerdas de Petete? Qué grande. Qué grande. Pues los níscalos es una cosa maravillosa y además que por la provincia de Ávila ha llovido muchísimo y han salido como eso, como setas, precisamente.
Qué bien, qué bien.
Mira, Herrera, tenemos que acordarnos de un grande que se nos iba recientemente.
Porque te quiero.
Y bonito, que ayer hubiera cumplido 62 años. Interpretación, ¿eh?
Te quiero a ti, porque te quiero.
Mira cómo aguanta.
Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado.
Se fue en el mejor momento de su carrera, Herrera. Ser el hijo de Lola Flores y Antonio González el Pescailla, pues le hizo ser un tío genial en la música, en la composición, y un tío que no gestionó bien la desaparición de su madre. Lo pasó muy mal, ¿eh?
Sí. Tenía muchas deudas sentimentales contraídas, ¿no?
Qué bueno.
Antonio era un buen tipo, ¿eh? Yo lo quería mucho. Pero todos sabíamos en la cuesta abajo, en el espiral autodestructivo en el que estaba. Y es una pena porque tenía un talento extraordinario.
Sí, y además.
Y un gran corazón.
Era un tío muy cercano a los amigos, era un tío muy familiar, era un tío que disfrutaba mucho en casa componiendo con los amigos. Pero un tío que gestionó muy mal, pues eso, la despedida y el sufrimiento de su madre y cómo había luchado contra el cáncer y no ganó la batalla. Y la verdad que lo bueno es que nos ha dejado un montón de discos, un montón de versiones que también él hacía de grandes compositores, como este temazo de Joaquín Sabina. Él también se acercaba mucho al rock, era el rock madrileño,
sí,
que representaba,
sí,
muy bien, ¿eh?
Está claro. Yo le traté mucho. Bueno, por supuesto, a su familia, a él también, nos llamábamos primos, y lamenté mucho su muerte, mucho.
El momento de un vaso de ginebra, pongamos que ahora.
Y además en las circunstancias particulares en las que falleció, ¿no?
Ya, ya, tremendo. Son...
Y solo en tu casa, en fin. Vale.
Sí, son situaciones que a uno le llegan, ¿no? Cuando se entera, es verdad. Mucha gente recuerda perfectamente cómo se entera y dónde estaba cuando se da la noticia de que Antonio Flores fallecía. Bueno, pues nosotros aquí nos quedamos con lo positivo. Ayer hubiese cumplido 62 años, murió con tan solo 34 a los pocos días de su madre, de la gran Lola Flores. Y luego su gran frase, o sea, su gran frase y su gran marca, ¿no? El arriba los corazones de Antonio Flores. Pero fíjate, hoy el calendario nos ofrece un montón de buenas cosas también. Él a mí me parece un auténtico genio. Tú me descubriste una canción que yo no tenía ni idea de su existencia. Primero, si te parece, me quedo con la canción que posiblemente y mayoritariamente la gente va a conocer, que es este On and On and On and On,
oh, Stephen Bishop.
De Stephen Bishop. ¡Qué elegancia de canción, por favor, Herrera! Mira cómo canta este hombre, ¿eh? Frying pan, on and on, she just keeps on trying, and she smiles when she feels like crying, on and on, on and on, on and on. Este guitarrista, este cantante, Stephen Bishop, que es de California, pues este tío era descubierto por Art Garfunkel. Destacó, es verdad, a finales de los años 70, pero sobre todo... se ha apreciado mucho su talento como compositor comercial. Este tío hace unas músicas para campañas comerciales.
Exacto.
Impresionante. Y gana una pasta, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y ha compuesto esta y la cara B. Este era un single.
Sí.
Era el On and On y la cara B era el Little Italy. Con Chaka Khan.
Sí, aquí, mira, aquí la tengo. Yo sabía que ibas a mencionar esta canción, que esta canción hay que reconocer que es un poco rarita, ¿eh? ¿Verdad?
Es muy bonita, ¿eh? La sí, mandolina, sí, todo. Sí.
La mandolina.
La mandolina.
Sí. Chaka Khan. Son canciones perfectas para comenzar la semana 46 del año 2022, Herrera, que tú tienes la responsabilidad ahora de informar y de entretener y contar un montón de cosas, ¿eh?
Uh-huh.
Ayer en Madrid se manifestó la izquierda más radical. ¿Por qué no lo hacen en otros puntos de España? Donde
pues supongo
también...
que lo tendrán que hacer, pero yo creo que ese es un error... No entender que, además de que eso pasó, como tú lo describes, también hay algunas razones, hay razones de fondo que llevaron a mucha gente a manifestarse.
Bien, vale,
y que
vale.
Tiene que ser afrontado, ¿no?
Claro, bien. Sí, y seguramente la Comunidad de Madrid no está haciendo la cobra a esos problemas. Lo que me fastidia es la utilización de la sanidad por parte de la oposición. Eso es lo que me duele, que una vez más pues se van a utilizar pues a los médicos, a los sanitarios para que vociferen en contra del gobierno madrileño. Es lo que no me gusta, no me parece bien, Herrera.
Sí, bueno, ahora hablaremos de eso.
Vale, pues... Sosovit.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo. En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar. Con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas, este noviembre si te cambias a Línea Directa tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, Inventemos el futuro.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de
Ciudad Real.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves.